Bueno, y hablabas de China, Juanchi. Mujica tratando de hacer negocios en China, vendiendo nuestros productos. La soja ocupa el primer lugar en materia de exportaciones que hacemos a ese país, 54% en el 2011, de total de exportaciones. Uh-huh. 54% para habas de soja. Después venía lana sin cardar ni peinar, lana y pelo fino u ordinario, animales vivos de la especie bovina, con un porcentaje del 5,1%. Y carne de animales de la especie bovina congelada, 4,1%. Uh-huh. Pero la soja le saca una diferencia importante, ¿no? Igual es un mercado al cual Uruguay golpea constantemente las puertas.
Lógico.
Con misiones de todo tipo, ¿no? Van por un lado Mujica, pero después va la gente del INAC y también participa de ferias. Trata de abrir algún mercadito más, no solamente en China, sino en Asia en general. Y bueno, la idea fue comunicarnos con alguien de INAC justamente para que nos comentara cómo es que está entrando Uruguay en materia de carne bovina a este país.
Claro, ya hay una estrategia, ¿no?, planteada por el INAC, que la vienen presentando hace un tiempo, que es de alguna manera el desafío de el mercado chino, ¿no?, y cómo tratar de posicionar las carnes uruguayas como una carne natural, ¿no?, de base natural, sin hormonas, o sea, con una carne más cara, un mejor producto,
sí,
¿no? Lo que yo leí es que la carne que domina, que fija el precio en China son las carnes australianas, y que si Uruguay se posiciona como una carne de, o sea, para públicos con mayor poder adquisitivo, en un mercado donde la clase media, pues, claro, uno piensa ahora, capaz los chinos hace 40 años estaban muy lejos de poder pensar en comer carne, una carne que salga cara según el costo por el kilo de carne. Pero hoy en día la clase media en China deben ser 300 millones de chinos. O sea que tenés, ¿no?,
dice, hay un mercadito ahí.
Es un mercado, sí, que por su número es insuperable.
Y parece que la estrategia del INAC está rindiendo sus frutos, porque si uno mira la variación en cantidad de millones exportados de carne entre 2010 y 2011, es una variación del 306%. Vendimos 8 millones de dólares en carne en el 2010, 34 en el 2011. 2012 no sé cómo fue, pero se ve que se abrió una brecha ahí importante, ¿no? Tenemos en línea a Daniel Esparano, que es el jefe de seguimiento de proyectos de Edinac, que llegó de China hace pocos días, que estuvo en la Semana de la Carne Uruguaya en Shanghái, entre otros eventos, para hablar un poco sobre estos temas. ¿Qué tal, Esparano? Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad que hicieron un estudio de mercado brillante ustedes, ¿eh?
¿Hay algo de cierto en todos los datos que tiramos?
Todo cierto y todo muy bien explicado. Todo cierto y todo muy bien explicado. Es verdad que China es un país que ha tenido un aumento exponencial en el consumo de carne. De hecho, China es la cuarta parte de lo que se produce a nivel mundial, lo consume China. Y, o sea, la cuarta parte de la producción a nivel mundial de carnes es consumido por China.
Es una locura.
Son 1.300 millones de habitantes. Igual así, si vemos el promedio de lo que come cada chino, son 4 kilos por año y por habitante, de carnes en general. Estamos uh-huh. hablando de cerdo, aves. Por supuesto que la carne vacuna y la ovina son de las más caras y son las menos consumidas. Y son las que nosotros podemos ofrecerles. Y de hecho, como bien muy bien dijeron ustedes, INAC hace años que viene haciendo una promoción. De hecho, en el 2011 estuvimos 7 meses participando, 6 meses en la Feria de Shanghái, en la Feria Mundial de Shanghái, con un restaurante haciendo degustar nuestras carnes. Fue un sacrificio muy grande, pero yo creo que ahí están los frutos, ¿no? Hoy en día, si vemos en el trimestre enero-marzo, ponele, del año 2012, se exportaban 30 millones de dólares de carne a China. Y en este trimestre del 2013 ya llevamos 90 millones de dólares exportados.
O sea, ¿y hubo un aumento de 2012 con respecto a 2011?
Sí, fueron aumentando, se han multiplicado por 200 o por 300 veces el consumo, o sea, la exportación de Uruguay a China. Y hay una cosa que es muy importante, que Uruguay le puede vender a China carne con hueso y sin hueso. No olvidemos que es como entrar con hueso, es entrar con todos los cortes del animal, incluyendo asados, incluyendo el rack ovino, el famoso rack ovino, uno de los cortes más prestigiosos y que tanto nos representan a lo largo del mundo, que es el espinazo del ovino con hueso.
Porque los mercados tradicionales como el europeo o los norteamericanos o Estados Unidos, la carne que nosotros exportamos es siempre sin hueso.
Exacto. Pero el poder entrar con carne con hueso y sin hueso es competir mano a mano, como ustedes muy bien dijeron, ¿con quién? Con Australia. Australia está considerada para los chinos la carne de alta calidad. Pero con respecto a Australia, nosotros tenemos carnes naturales de animales que provienen de campos de pasturas naturales o pasturas mejoradas, pero evidentemente el gusto de nuestra carne es totalmente distinta. Es una carne con mucho más gusto que las carnes provenientes de los fieldlot australianos, que son las carnes de alta calidad. Entonces, nosotros tenemos con un marketing hoy que es, primero que nada, carnes mucho más sanas, libres de hormonas, libres de antibióticos y de pasturas naturales. Y eso tiene un valor, y eso es comprobable y certificable porque son trazadas el 100% de nuestros animales. A medida que van naciendo se le coloca una caravana y eso hace una cédula de identidad de ese animal durante toda su vida. Con lo cual, realmente somos... Es un país único. Tenemos una carne única y eso es lo que la está haciendo valorar a lo ancho y largo del mundo.
La estrategia es posicionarse como un producto de alta calidad.
Exacto. Que lo es.
Claro.
Es la estrategia, pero además lo es.
Pero comunicarlo, ¿no? Y hacerlo saber.
Exactamente.
Esparano, ¿y qué cortes consume el chino?
Bueno, como ustedes se imaginarán, China necesita proteínas y no come absolutamente todos los cortes, con y sin hueso. Nosotros, por supuesto que hay toda una industria que hace productos elaborados, como la industria americana, como es la industria rusa, que llevan carne sin hueso, delanteros, en manta o algunos cortes en manta. Pero además se llevan el asado ovino y el asado vacuno. De ellos hacen mucho tipo de sopas y hay un producto típico chino que es el hot pot, que son ollas hirviendo, como dice la palabra en inglés, y donde se colocan distintos elementos, tanto vegetales como proteínas o proteicos, en las que la carne tiene una relevancia y bastante importante. Pero a su vez tiene muchos caldos, muchas sopas, y en esas sopas siempre hay algo de carne. Y por supuesto que el asadito, las tiritas de asado prácticamente sin carne van a esa sopa, los garrones con hueso, los brazuelos con hueso. Pero por el otro lado tenemos toda la gama de hoteles 5 estrellas, donde no olvidemos que en un país de 1.300 millones hay 500 millones o 300 millones de ultramillonarios en dólares. Es gente que tiene un poder adquisitivo muy alto, que se va occidentalizando, que ya no tiene autos chinos, por supuesto, tienen sus Volvos, Mercedes, el Rolls Royce o los autos más caros que uno se pueda imaginar están ahí en Shanghái o en China.
Sí, el otro día tiramos el dato de que hay prácticamente 50.000 chinos con más de 10 millones de dólares.
Y entonces la población china de dinero trata de occidentalizarse en sus gustos y en sus preferencias, y va a esos restaurantes
de lujo.
Donde la carne, que en cualquier parte del mundo la carne bovina y la carne ovina es un producto de lujo, es uno de los platos más caros, está presente, y está presente como un producto a la que se accede solo si se tiene mucho dinero. Entonces pasó lo mismo en Rusia, cuando recién se abre el mercado ruso para nosotros. Lo que estuvimos observando era que la gente no sabía, a veces no tenía mucho el sentido de qué era algo de calidad o algo bueno, sino que si era caro era bueno. Bueno, en China pasa algo parecido. Los restaurantes muy caros están de moda. Pasa lo mismo en Corea. Nosotros fuimos a Corea también, estuvimos haciendo una degustación con las carnes nuestras. Es un mercado que se abrió ahora hace muy poco para Uruguay, pero que tiene un consumo bastante alto de carnes. Y Corea, el precio en los restaurantes de la carne es muy, muy caro, y sin embargo los coreanos lo compran.
Uh-huh. Esparano, puntualmente, ¿qué es lo que va a hacer Frati ahora en esta gira con Mujica? O sea, ¿cuáles son los negocios que él tiene que cerrar?
Bueno, puntualmente, nosotros como instituto no cerramos negocios, no vendemos carne, sino lo que hacemos es...
crear el clima.
Exactamente, muy bien dicho. Se crea el clima y se liman aristas, generalmente todos los problemas que puedan ser sanitarios, comerciales, se hacen auditorías en común con la gente de la inspección veterinaria, y en particular nosotros cuando fuimos ahora a Corea fue el director de los servicios veterinarios del Ministerio de Ganadería acompañando a Frati para poder hablar con toda la inspección veterinaria coreana, de forma de que se habían habilitado un grupo de frigoríficos, se habilitara el resto. Generalmente eso es lo que hacen los presidentes de los institutos como el INAC, es ir viendo cómo emparejar situaciones para que toda la industria esté en las mismas condiciones de poder competir en los mercados una vez que están abiertos los mercados. Y sobre todo abrir los mercados y dar la cara, mostrar. Esta gente toda le gusta hablar cara a cara. Uh-huh. No olvidemos que hace 50 años eran la mayoría de los chinos con los cuales estamos tratando, eran campesinos plantando en los campos del emperador. Quiere decir que gente que tiene cierta humildad y que recibe muy bien la humildad de parte de los uruguayos. Los uruguayos no somos soberbios, somos un pueblo que vamos generalmente con una postura humilde, y eso con los chinos hemos tenido un gran éxito, porque ellos también son muy parecidos, gente de trabajo, que se han hecho un capital, que hoy en día de repente son multimillonarios, pero les gusta tratar cara a cara. Y eso es lo que yo siempre recomiendo a todos los industriales nuestros, que si quieren hacer buenos negocios en China, tienen que ir. Es caro, uno vuelve cansado, pero bueno.
No corre el Skype, no corre la videoconferencia, no corre el teléfono, hay que hablar cara a cara.
El trato personal. ¿Es posible encontrar en un supermercado chino un corte, una colita de cuadril o, sé, algún corte uruguayo envasado?
Sí, de hecho, no en los... hay supermercados más chino, digamos, y otros más europeos, pero no olvidemos que están las cadenas más grandes de Jan, están las cadenas más grandes de supermercado a nivel mundial, están en China, por lo menos yo cuando estábamos gerenciando el restaurante comprábamos en los supermercados europeos, porque era donde conseguíamos nosotros las cosas que necesitábamos para nuestro restaurante.
Ajá, ¿y ahí se pueden encontrar carnes uruguayas?
Sí, digamos... hoy en día todavía el volumen no es como... No, uno de repente, yo te digo, en Rusia, siendo nuestro principal comprador, sí, muchas veces vas a los supermercados más importantes y encontrás carne americana, australiana, y por ahí un corte ovino o algo uruguayo. No es tan fácil. Los volúmenes nuestros no llegan a marcar presencia real en supermercados. De todas maneras, nos estamos encauzando a eso. Mal o bien, estamos llegando a presentarnos en ciertos supermercados que dan nuestra presencia, la presencia de nuestras carnes. Hoy, por ejemplo, hay un supermercado en México en el que nuestras carnes están presentándose como libre de hormonas, libre de hormonas, sí, libre de clenbuterol. Ellos tienen un problema muy grande con una hormona clenbuterol que se usa en el ganado mexicano, y de pasturas naturales. Y eso hace que ese producto se venda mucho más que cualquier otra carne.
Ahí está. Farano, No, una cosita, ¿con qué acompañan los chinos la colita de cuadril, por ejemplo?
Bueno, ellos en realidad, si tú los dejas a su gusto, uh-huh. ellos te mezclan absolutamente todo en un plato o ponen varios platitos con todo. Puede ser, si tú vas a un buffet, uh-huh. vas a ver que los chinos se sirven la entrada, el plato principal y el postre todo junto y lo van comiendo mezclado. No tienen problema de comer algo dulce con algo salado, una fruta en medio de una entrada de ensaladas o de una sopa. En realidad, la comida típica de ellos, yo te decía, es muy balanceada. Siempre hay un caldo con hay un arroz o un fideo de harina de arroz. Hay una proteína que puede ser una carne, un pollo, un cerdo o una carne vacuna. Hay y vegetales. Siempre están presentes los vegetales. Y después algo que puede ser una fruta, y eso se come todo junto.
Bien. En este momento, ¿no? O sea, los volúmenes son pequeños de las carnes uruguayas. En este momento, la producción cárnica en Uruguay puede crecer más de acá a 1, 2, 3 años, es decir, o está en el tope.
Bueno, esa es una discusión que siempre se tiene. Se habla siempre de llegar a los 3 millones de terneros por año. Yo creo que todavía que se puede. De hecho, los índices de preñez en los años como que hay muy buena alimentación en los campos y las vacas de producción de procreo están bien alimentadas, aumentan. Quiere decir que tecnológicamente y con una buena alimentación podemos lograr aumentar las producciones. Igual es un producto que está limitado por una cantidad máxima, digamos, de producción, y no olvidemos que, como tú bien dijiste, hay una proteína que pelea contra otra, la proteína de la soja contra la proteína vacuna, o la proteína animal.
Ni que hablar.
Y eso...
Ocupa espacio.
¿Eh?
Ocupa espacio.
Exacto. Ahí hay una pelea, hay un pechazo. A ver quién gana el lugar.
Acá tenemos, como decían, alguien muy más temprano, hay gente con camiones esperándose 3 días en el puerto, ¿no? Con soja, ¿no? Todo soja.
Claro, todo soja.
Esparano, ¿cómo le está haciendo con las franquicias del restaurante Parrilla Gourmet del INAC?
Bueno, la verdad que eso empezó siendo un método de marketing que nunca pensamos que hubiera tenido tanto éxito. En definitiva, ya tenemos dos funcionando, bueno, una funcionando en Portugal y una que está por abrirse ya acá en Montevideo, en Punta Carreta, que si todo corre bien, el franquiciado abre en julio. Uh-huh. Y hay interés en Suiza, hay interés en Rusia. De hecho, en Rusia nos falló que la zona donde quisieron poner la parrilla era una zona histórica, y como Rusia, en el centro de Moscú, se prendió fuego hace unos cuantos cientos de años atrás, eso ha quedado en el imaginario de los rusos, y los bomberos no te permiten hacer fuego vivo en ciertas zonas, sí, en las zonas históricas de Moscú, y nosotros, si no tenemos fuego vivo, nuestra parrilla no existe. Bueno, pero realmente lo que pasa, que más que un restaurante, lo que nosotros planteamos es una embajada gastronómica, donde se presentan nuestras carnes, pero también se presentan nuestros vinos, nuestros lácteos, y nuestros aceites de oliva, nuestras aguas embotelladas.
Y en el futuro nuestro porro también.
Sí, puede ser, ¿cómo no? Si está certificado, no hay ningún problema.
Muy bien. Daniel Esparano, jefe de seguimiento de proyectos del INAC, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, no, por favor, el agradecido soy yo.
Le mandamos un abrazo.
Hasta luego.
Éxito. Chau.